Oramos, leemos y luego nos vamos verso por verso, ¿ok? Padre, también te queremos pedir para que en este tiempo, mientras abrimos tu palabra, Señor, mientras profundizamos en ella, tú nos guíes con tu Espíritu Santo. Danos la sabiduría, danos el entendimiento y danos un corazón dispuesto, Señor, también para ser instruidos por ti, para ser redarguidos, para ser exhortados, para ser transformados por tu palabra. Señor, que podamos poner por obra lo que tú nos enseñas, y te pedimos para que nos des un corazón que sea fiel para administrar todo lo que tú pones en nuestra mano, que podamos hacerlo para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si es la primera vez que estás con nosotros, el libro de Santiago le pusimos el título de Fe en Acción, porque hemos visto que desde el capítulo 1 Santiago tiene esta carga para que la iglesia, para que los cristianos podamos entender que lo que la Biblia nos pide no es solamente que escuchemos la palabra, sino que la practiquemos. Santiago nos dice que de nada sirve leer la palabra si no practicamos lo que la palabra nos dice, y a lo largo del libro ha venido definiendo lo que significa la verdadera fe. Hemos hablado que a veces tenemos un concepto de fe que lo dejamos solamente en creer algo, pero Santiago nos dice que la fe sin obras, la fe que no actúa, es una fe muerta. Esa fe no funciona. Y hemos estado viendo diferentes características acerca de la fe. Y el día de hoy vamos a entrar en el capítulo 5, y este es el bosquejo. El resumen de esta porción del verso 1 al 6 es que las riquezas son un obstáculo y un peligro para aquellos que ponen su confianza en ellas. Dios no está en contra de las riquezas o el poder, pero sí en contra de su mal uso. Y eso es lo que Santiago quiere que aprendamos nosotros, y lo va a hacer de una manera muy peculiar. Y el bosquejo básicamente es un punto, la condena a los ricos, y lo hace poniendo la evidencia delante de ellos. La condena a los ricos no es porque sean ricos, sino por su egoísmo en los versos del 2 al 3, por abusar de sus trabajadores en el verso 4, por su estilo de vida desenfrenado en el verso 5 y por oprimir al justo en el verso 6. Ese es básicamente el bosquejo de lo que Santiago nos explica en el capítulo 5 de los versos 1 al 6. Ahora, yo les decía que hemos visto a lo largo del libro cómo Santiago nos ha ido definiendo lo que es la fe verdadera, o cómo se ve una fe genuina. Así que ya vimos que la fe verdadera es probada. El capítulo 1 nos dice que hay pruebas, y a través de la prueba nosotros somos fortalecidos espiritualmente para que seamos íntegros en nuestra fe. La fe verdadera obedece la palabra, no solamente es un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la palabra. La fe verdadera no hace excepción de personas, no trata bien a algunos y trata mal a otros. No trata con preferencia al rico y rechaza a los pobres. La fe verdadera actúa, decíamos, toma acción, no ve al pobre y le dice: hermano, que Dios te bendiga, ve, come, sáciate, caliéntate, sino que actúa a favor de los que necesitan también. La fe verdadera es congruente en su hablar, no maldice al hermano y bendice a Dios, sino que es congruente en lo que habla. La fe verdadera es pacífica, no causa división, no causa conflicto, sino que es pacífica y busca siempre la paz. Y hablamos, Saúl les compartió el miércoles pasado, que la fe verdadera no es arrogante. No juzga a los demás, tampoco hace planes sin considerar a Dios. Y el día de hoy vamos a leer entonces desde el verso 1 hasta el verso 6, y vamos a ver esa condena para los ricos opresores, dice la Reina Valera 60. Verso 1 dice: vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Han engordado sus corazones como en el día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo y él no les hace resistencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. El estilo de Santiago para este capítulo, si te fijas, es muy directo. Ahora, si tú recuerdas, hace algo similar en el capítulo 4, cuando va al versículo 13 y dice: vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Si tú te fijas, en este pasaje, aun cuando comienza con este mismo estilo directo, en el capítulo 4 hay una corrección. Dice allí en el verso 5, perdón, 15, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay un contraste porque en el capítulo 4, Santiago hace una corrección. Les dice, ustedes dicen esto, pero en realidad su vida es breve, deberían decir esto, porque si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es malo, es pecado. Pero en el capítulo 5 no hay corrección. En el capítulo 5 es una condenación. ¿Cuál es el punto? Primero, ¿a quién está dirigido esto? Porque si es a los cristianos, lo que estaría sucediendo es que había cristianos que en realidad no eran cristianos, que estaban poniendo su confianza en las riquezas y estaban explotando a las personas, estaban siendo avaros. Y entonces Santiago lo que le dice, todos ustedes los ricos se van a ir al infierno. Amén. Pero no ese es el mensaje. El mensaje de Santiago está usando un lenguaje profético, como lo usan los profetas del Antiguo Testamento. Ya él lo ha usado para condenar a la iglesia. Y en este caso lo está haciendo ahora sí como, ¿han oído ese cuando dice, te digo Juan para que escuchas Pedro? Básicamente esa es la manera. Santiago está hablando a los ricos que no están presentes allí necesariamente, a los ricos que explotan a las personas, pero lo está haciendo de tal manera que la gente en la iglesia, primero, no envidie la riqueza de otros. Para que los cristianos que están escuchando no tengan envidia de las posesiones y de la vida de las personas que están afuera. Y segundo, para que todos aquellos cristianos que han sido explotados por esos ricos, ellos puedan tener paciencia sabiendo algo, que Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. ¿Se acuerdan del Salmo 73? El Salmo 73 está muy macizo. Pero particularmente en este tema, si vas al Salmo 73, este es el problema del salmista. Si tú recuerdas, este es un salmo de Asaf. Y Asaf, el salmista, acaba de alabar a Dios, acaba de terminar la alabanza, acaban de adorar, y él dice en el verso 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Dios es bueno. En verdad, Dios es bueno con Israel, con lo de corazón puro. De eso no hay duda. ¿Cuál fue el problema? En el verso 2, mira. Verso 2. En cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. ¿Por qué? Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Ahora, ¿cuántos de nosotros, bueno, cuántos de ustedes, alguna vez has visto a alguien que no es cristiano, que le va muy bien y tú dices, ¿por qué a este le va tan bien si es tan malo, si es tan baquetón, si es tan sinvergüenza? Y yo que le echo ganas y que trato de estar bien con Dios, mira cómo estoy. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez lo has pensado? Le pasó al salmista. Asaf, el salmista, dice, Dios es bueno, pero cuando yo vi a los orgullosos, casi perdí el equilibrio, por poquito resbalaba, casi caí en esa trampa. Y es la trampa de pensar que esas personas no tienen problemas. Es la trampa de pensar que a ellos todo les va bien. ¿Sabes qué? Mira, viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Me encanta la descripción que hace Asaf. No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Está hablando de los malos, de los orgullosos, de los arrogantes. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas, se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Fíjate con cuánto amor. Se burlan y hablan de sus maldades, solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé mi corazón puro en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿Para qué estoy haciendo las cosas bien si de todas maneras me va mal? Es lo que está diciendo Asaf. Eso fue lo que le pasó. Pero mira lo que sucede. Él se está quejando. Traté de entender, pero qué difícil es esto. Hasta que entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. ¿Cuál es el destino de los perversos? Los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. ¿Cuál es el problema? Muchas veces a nosotros como cristianos puede pasar. Tú ves a otras personas que les va bien y de repente dices, ¿por qué? ¿Por qué a ellos les va bien? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué ellos son ricos? ¿Por qué yo soy pobre? ¿Por qué no, yo estoy batallando y ellos parece que no tienen nada, ningún problema, ninguna situación difícil? Y Santiago va a tomar esta misma idea y la va a poner con palabras de profeta para que la iglesia entienda algo, para que la iglesia no codicie, que es algo que, si tú recuerdas, en el capítulo 1 Santiago hizo brevemente. Acuérdate que el capítulo 1 es un resumen de todos los temas. En el capítulo 1 dice allí, cuando en el verso 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, ¿qué dice? En su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y este tema lo pone a detalle a partir del verso 1 en el capítulo 5. Y lo primero que hace es condenar con esa voz de profeta, con ese lenguaje de profeta, cuando dice allí: vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Ahora, lloren y aúllen son, vamos a decir, las respuestas normales cuando la Biblia habla del día del Señor. No sé si recuerdas algún pasaje, pero por ejemplo, ve a Isaías 13. Isaías 13, el verso 6, nos habla de precisamente esa respuesta. Si lo tienes ahí, Mario. Isaías 13, el verso 6. Ok. ¿Qué dice? Griten de terror. En tu Reina Valera va a decir: aúllen. Es el mismo verbo. Se pone como gemir, aullar, gritar de terror. La idea es la misma. Griten de terror porque ha llegado el día del Señor, el momento para que el Todopoderoso los destruya. Vas a encontrar este lenguaje. Es más, vete a Isaías 15, al verso 3. Vagarán por las calles vestidos de tela áspera, de cada hogar y plaza pública saldrá el sonido de gemidos. Y en Reina Valera dice: aullarán. Apunta ahí para que los veas en tu casa. Amós 8:3, la palabra es gemirán, pero el punto es el mismo. Lo que está diciendo Santiago es que para el momento en que ellos vayan a enfrentar al Señor, estos ricos de los que está hablando, la respuesta de ellos va a ser la de todos aquellos que están en enemistad contra Dios. Va a ser gemidos, va a ser lloro, va a ser aullidos. Ahora, tenemos que entender algo. Dios no está en contra de la riqueza. Dios, de hecho, es el que da la riqueza. Dios es el que da la capacidad de que tú y yo trabajemos. Dios es el que bendice. Pero la Biblia toma este mismo mensaje a lo largo de todos los libros donde Dios muestra el peligro de la riqueza. Dios no tiene problema con que tú y yo tengamos riqueza. El problema es cuando amamos la riqueza. El problema es la actitud que tenemos. Y cuando tú ves esta condena, imagínate, de repente Santiago dice, lloren y aúllen. Y los ricos pueden preguntar, pero ¿por qué? Todo está bien, me la estoy pasando bomba. Pero lo que dice Santiago es, por las miserias que les vendrán. Tú ahorita puedes tener tu vista puesta en esto. Te dice, ok, tú ves tu riqueza, tú ves tu cuenta de banco, tú te sientes seguro. Pero la miseria viene, el día del Señor viene, ese es un hecho. Y entonces prepárate porque vas a llorar y vas a aullar. Y decíamos que esta denuncia no es nueva, porque lo que está hablando aquí Santiago no es lo que vas a sufrir en esta tierra. De hecho, la Biblia continuamente hace ese contraste. Tú recuerdas cuando Jesús habla acerca de Lázaro, el mendigo, y el hombre rico, y uno disfruta en la tierra, el otro pasa penas, y después dice que en la otra vida uno está siendo atormentado y Lázaro, el mendigo, está en el seno de Abraham. Ahora, eso es importante, no es en automático, es lo que tenemos que entender, porque muchas personas, incluso dentro de la iglesia, piensan que ser rico en automático te manda al infierno. Pero no es así, como tampoco ser pobre en automático te manda al cielo. Lo que sucede es que en la Biblia, en algunas ocasiones el lenguaje, la palabra rico, se usa en el sentido de alguien impío. Como la palabra pobre se usa para referirse a los pobres en bancarrota espiritual o moral. Cuando dice bienaventurados los pobres, no está hablando de lo que tienes en tu cuenta, sino de cómo te ves a ti mismo en términos morales delante de Dios. Sin embargo, es un hecho que a lo largo de la Escritura encontramos que Dios tiene una preocupación, un cuidado especial por los pobres. Ese es un hecho. Lo vimos en el libro de Santiago también, cuando dice, si tú ves a tu hermano en necesidad y no provees lo que necesita, ¿de qué sirve tu fe? Dios es alguien que tiene cuidado de los pobres, y en algunos pasajes vamos a encontrar entonces que el término rico se asocia a la injusticia. Por ejemplo, acompáñame a Lucas capítulo 6. Lucas 6, Jesús precisamente toma esta figura como el de la historia de Lázaro. El verso 24. Dice, si te fijas, vamos a leer de arribita. Dice el verso 22. Bienaventurados son cuando los hombres los aborrezcan y cuando los aparten de sí y los vituperen y los desechen, y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Parecería ahí que en automático el hecho de estar saciado o de tener riqueza te está descalificando para ir al cielo. Lo que pasa es que Jesús está hablando de un riesgo que es muy común. Ahora, incluso entre los cristianos, cuando tú y yo estamos bien, cuando tú y yo financieramente estamos seguros, y digo todo entre grandes comillas, pero cuando tú y yo pensamos que todo está bajo control, que no tenemos necesidad, ¿cuál es la tendencia en nuestra relación con Dios, honestamente? Sí, voy a la iglesia y todo, pero todo está bien. Ahora, ¿cuándo eres más devoto? ¿Cuando todo está bien o cuando estás en necesidad? Sinceramente, cuando estamos en necesidad, porque no tenemos nada en qué recargarnos. Y entonces buscamos a Dios. Y ese es el peligro del que no solamente Santiago habla, sino que Jesús y en toda la Escritura se nos dice: cuidado cuando tu corazón está confiando en las riquezas. Cuidado cuando sientes que estás saciado, porque cuando estás saciado piensas que no necesitas nada. Es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan en Apocalipsis cuando habla de la iglesia de la Odisea en capítulo 3? Dice: ustedes dicen, estoy saciado, de nada tengo necesidad. Y Jesús les dice: no te has dado cuenta, pero estás hambriento, estás desnudo, estás necesitado. Sin embargo, ese es el riesgo que tenemos. Dice en el capítulo 3, en el versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es el problema? Tú piensas que estás saciado, tú piensas que no necesitas nada, tú piensas que estás completo, pero la realidad es todo lo contrario. Por eso es continua esta advertencia. Así que cuando Santiago usa este lenguaje, está hablando de lo mismo que la Biblia nos advierte a lo largo de los diferentes libros: que tengamos cuidado, primero, de no poner nuestra confianza en la riqueza, y segundo, que usemos la riqueza de una manera donde podamos bendecir también a los necesitados. El problema no es la riqueza en sí misma, sino el mal uso de la riqueza. De tal manera que Santiago lo que va a hacer es va a darnos una lista de aquellas cosas por las cuales está condenando a estos ricos. Y decíamos que la primer cosa que señala en los versos 2 y 3 es el egoísmo. Señala el egoísmo de estos ricos. ¿Qué es lo que dice en el verso 2? Dice: sus riquezas están podridas, sus ropas están comidas de polilla. Ahora, cuando habla de riquezas, la palabra que se usa para podrir aquí, como pudriendo, es la palabra también que se usa como oxidada, ¿sí? O mojoso, dicen, ¿no? El punto es que lo que está dando a entender cuando se habla de esta riqueza que se está pudriendo y que su ropa está siendo comida por las polillas, ¿cuál es el punto? No importa lo que tú atesores, todas las riquezas, todos los bienes, todo en este mundo es pasajero. Se va a acabar. No importa cuánto juntes, no importa cuánto guardes, tarde o temprano va a pasar. Todo lo que tú consigas en este mundo es transitorio. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Todas tus riquezas están podridas, aunque en ese momento cuando está diciéndolo quizá no esté podrido, pero está hablando del final que le espera a toda la riqueza y a cualquier bien. Todo lo que es material, dice, se va a acabar. Tus vestidos, tu ropa de marca, lo que tú hayas comprado, por más caro que sea, dice, va a terminar carcomido por polillas. Verso 3 dice: tu oro y tu plata están enmohecidos. Ahora, el punto es básicamente: todo lo que tú consigas aquí va a pasar. Y es el contraste entre lo que tú hagas de tesoro en la tierra contra lo que tú hagas tesoro en el cielo. Es algo que Jesús usó. De hecho, este mismo lenguaje Jesús lo usa en Mateo 6, cuando habla de la riqueza que es transitoria y la importancia de hacer tesoros. Donde ve, por favor, a Mateo 6, verso 19. En Mateo 6, 19 dice: no almacenes tesoros, ¿dónde? Aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Acuérdate de algo: Santiago era hermano de Jesús. Y decíamos, Santiago tiene presente las enseñanzas de Jesús Santiago, siendo judío, tiene presente las enseñanzas de la ley y usa el mismo lenguaje de Jesús. Y lo que está diciendo es: ricos, no atesoren aquí, porque todo lo que tú guardes en esta tierra va a dejar de ser. Hay que trabajar para hacer tesoros allá, porque allá ni se oxidan, ni las polillas se lo comen, ni los ladrones se lo roban. Y ese contraste los está animando para que no vean el tesoro aquí, porque eso va a pasar, sino que lo vean allá. Pero no solamente eso, lo que les está diciendo en el verso 3 dice: su oro y su plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes. ¿Qué significa eso? Que el día que el Señor venga o los llame, todas esas cosas que tienen amontonadas van a ser un testigo en contra de ellos. ¿Por qué? Porque van a demostrar dónde estaba su corazón. Van a demostrar en qué invirtieron su vida. Ahora, te voy a decir algo. No necesitas tener mucho para poner tu corazón en la riqueza. Esa es la realidad. A veces no tenemos tanto, pero nuestra vida la tenemos puesta allí. ¿A partir de cuánto eres rico? ¿Cuánto necesitas tener en el banco para decir que eres rico? ¿Cuánto necesitas tener en el banco para querer más? ¿Cuánto necesitas tener en el banco para no querer gastarlo porque se te va a acabar? ¿Sí me explico? No depende de una cantidad. Por eso les dice: el día del juicio, el día que el Señor te llame, el día que el Señor regrese, todo ese moho que tengas ahí va a testificar en tu contra, porque va a hablar de que acumulaste, de que viviste para acumular cosas. No importa la cantidad, insisto, yo no sé cuántos de ustedes son o conocen personas de las que guardan todo. Oye, hay que regalar esto. No, eso lo voy a usar un día, ¿no? Y vas guardando y tienes el cuarto de los tilichis, ¿no?, lleno de cosas enmohecidas. ¿Por qué? Porque no te quieres deshacer de ellas. Y dice Santiago: cuando el Señor te llame, cuando el Señor venga, todo lo que juntaste va a ser un testimonio de que estabas acumulando para ti, de que tu corazón estaba puesto allí. En lugar de compartir, en lugar de sembrar, en lugar de bendecir al que estaba necesitado, en lugar de usarlo bien, usarlo como tendríamos que usarlo. Y ese es el punto. Santiago está diciendo: el problema no es que tengas riqueza, el problema es que la manera en que lo usas está mal, es egoísta, porque quieres juntarlo, quieres amontonarlo. Dicen que los millonarios, ¿no?, normalmente dicen que dicen: ¿cuánto es suficiente? Un dólar más. Y ya que lo tienen, listo, no, un dólar más. De a dólar en dólar se van. No son ambiciosos, pero nunca son satisfechos. Y ese es el punto. Dice: eso no solamente te recuerda que la riqueza es transitoria, sino que en la medida que tú vivas para juntar riqueza, bienes, esas cosas van a mostrar que tu corazón está puesto en ellas, que para ti lo importante es eso. Y ese es el punto. ¿Para qué estás viviendo tú? ¿Dónde estás gastando tu vida? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Dónde estás llevando tus talentos y las capacidades que Dios te dio? ¿En juntar cosas que se van a enmohecer, cosas que se van a comer la polilla, cosas que te pueden robar? ¿O estás invirtiendo tesoros en el cielo? ¿Estás juntando tesoros en el cielo? Ese es el punto. Esas riquezas van a ser un tropiezo. Ahora, si vas a Lucas, en Lucas 12, vemos aquí un contraste. En el verso, Lucas 12, verso 33. Desde el verso 32. Es la instrucción de Jesús. Dice, no teman manada pequeña porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que posean, den limosna, háganse bolsa que no se envejezca, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Y es el contraste. ¿Qué dice? Vendan sus posesiones, den a los que pasan necesidad, eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. Es el contraste. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo, ninguna polilla podrá destruirlo. Ahora, ¿no fue eso lo que le pasó al joven rico? Cuando llegó con Jesús le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Los mandamientos sabes. Facilito, desde que estaba así los guardo. Ah, una cosa te falta. Una cosa, vende todo lo que tienes. Ahora, ¿es literal lo que Jesús está diciendo? ¿Sí? ¿Todos tenemos que vender todo y quedarnos sin nada? No. El punto es, Jesús dice que vio al joven y dice que vio con compasión. ¿Por qué? Porque él conoce el corazón. Alguno le va a decir, una cosa te falta, cambia de trabajo, deja esa muchacha. Una cosa te falta. ¿Por qué? Porque lo importante no es lo que tenemos, es cómo lo amamos. Es el problema del corazón. Dice, porque donde está el tesoro, allí va a estar el corazón, que es lo más importante para ti. Y nuevamente insisto, Jesús, la Biblia en general, no condena la riqueza, sino el manejo, el uso que le damos. Y les dice aquí, su riqueza es transitoria, su riqueza va a ser su testigo porque va a testificar contra ustedes. Y dice allí, de hecho, al final del verso 3, y devorará del todo sus carnes como fuego. ¿Cuál es el punto? Dice, al final, en el día del juicio, todo eso va a testificar contra ti. Pero en esta vida, ese moho va a ser un veneno también en tu propia carne. También te va a traer aflicción. También te va a consumir. Ah, no sé si ustedes hayan visto, pero en la gente que invierte en la bolsa, no sé si tú inviertas en la bolsa, pero un día puedes ser millonario y al otro día perdieron chorrocientos millones, ¿no? Porque bajaron las acciones. Y hay gente, hubo una empresa muy famosa, se llamaba Enron, no sé cuántos se acuerdan, era una empresa de energía. Varios se suicidaron allí porque ellos manipulaban números para que las acciones subieran. Cuando se descubre todo, varios, ¿no?, se suicidaron. Porque de un día para otro tú puedes quedar en la calle. El punto es, no solamente te va a afectar, dice, el día del juicio, sino aquí también va a carcomer tu carne. Y no te has dado cuenta, dice allí al final del verso 3, estás acumulando tesoros para los últimos días. Son los últimos días. Ahora, tú sabes, y si no sabes, lo vas a saber hoy, que desde que Jesús vino, son los últimos días. Cristo vino y desde entonces estamos en los últimos días. Y tú y yo tenemos que vivir con esa conciencia de que son los últimos días. El Señor regresa un día de estos, no sabemos. Y algunos dicen, no, pues por eso hay que estar viendo si ya construyeron el templo, si ya van a invadir Israel. No, 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 Jesús dijo, nadie sabe, nadie sabe. Cualquier día regresa el Señor. Y lo que está diciendo aquí es, si tú no vives con esta urgencia, vas a estar ocupado, afanado, tratando de obtener riqueza y te estás olvidando de que son los últimos días, de que es importante que estés invirtiendo en otras cosas y no en acumular riqueza. Así que esa es la advertencia. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo invertimos tú y yo? ¿Cómo manejamos lo mucho o poco que Dios nos da? Porque ese es el punto. Como te decía ahorita, no importa el monto, no importa la cantidad, tú y yo podemos ser como estos ricos también cuando estamos valorándolo por encima de nuestro Dios. Ahora, de hecho, Jesús habló del insensato de la insensatez de un hombre en Lucas 12 también, en el verso 15. Dice el verso 15, les dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora, no significa que no ahorres, no significa que no compres seguro, que no inviertas. No, otra vez, el corazón. Si vives para ello, ese es el problema. El problema es ese, que podemos estar viviendo para esto. No importa el monto. Ahora, la primera cosa entonces era este egoísmo con el que estaban acumulando para ellos. La segunda acusación que hace está en el verso 4, y el verso 4 dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sabes? En la época, vamos a decir que era muy pocas personas los dueños de las tierras, ¿sí? Normalmente la gente tenía muchos terrenos, los ricos, y la mayoría eran jornaleros. Ahora, no tendría nada de malo. Muchas veces en el mismo pueblo de Israel había estas leyes donde si tú estabas en necesidad, tú podías vender tu terreno a un hermano y después recuperarlo. El asunto es que la gran mayoría de las personas, vamos a decir, trabajaban para otros. Y lo que está diciendo aquí Santiago no es solamente que estas personas trabajaban a los jornaleros, sino que no les pagaban su jornal. Y es lo que está diciendo allí. El jornal de los obreros, dice, estaba clamando, así como la sangre de Abel clamaba por justicia. Digo, la sangre de Abel clamaba por justicia. Dice, el jornal de ellos está clamando y Dios lo ha escuchado. Ahora, la Biblia, otra vez, muchas veces habla del cuidado de la gente pobre. Y hay leyes o hay pasajes que nos hablan acerca de esto como una ofensa para Dios. En Malaquías, en el capítulo 3, de Malaquías 3, verso 5, dice allí, fíjate cómo los compara. En ese día yo los pondré a juicio, dice el Señor, ¿no? Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a las viudas y huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. Porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos. Interesante. El que tú no le pagues a tus empleados o los jinetees, dice, eso demuestra que no me tienes temor. No hay temor de Dios en ti. ¿Por qué? Porque Dios protege al desvalido. Si abusas, dice, de las viudas, si oprimes a los huérfanos, si privas de justicia a los extranjeros, eso muestra que no tienes temor de Dios. Y no es el único lugar. Santiago ha hablado de la ley del amor, así de que mucho de esto lo vemos también en Levítico, capítulo 19, Levítico 19, en verso 13, hace una acusación similar. Aquí el Señor está haciéndolo ley. No defraudes ni le robes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. No retengas el salario. ¿Por qué? Porque de eso viven, de eso dependen. Ese es el dinero con el que cuentan. Ve por favor también a Deuteronomio 24, verso 14. Extiende el mismo pasaje este. Deuteronomio. Deuteronomio 24, 14. Dice, jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. ¿Por qué? Debes pagarles lo que corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. Hermanos, jinetear el salario es pecado. No jinetees. No puedes, dice, retenerle. ¿Por qué? Porque son pobres. Es con lo que están contando. ¿Te fijas cómo Dios sí considera estas cosas? Y por eso decimos, el Señor protege también, considera a los menos afortunados. Así de que estos hombres no solamente eran egoístas y guardaban, sino que además le jineteaban el sueldo a los jornaleros. ¿Y todo eso para qué? Mira, la tercera acusación es su estilo de vida desenfrenado. Verso 5. Han vivido en deleites sobre la tierra y han sido disolutos. Han engordado sus corazones como en día de matanza. Básicamente aquí lo dice la NTV más claro. Los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. ¿Cuál crees que sea el día de la matanza? El día del Señor. Ah, mira, dice, te lo estás pasando bomba. Tú llégale, como al cochito para Navidad, ¿no? Tú dale, porque para el día del juicio vas a estar, ¿no?, bien reportado. Y ese es el punto. Dice, ¿sabes qué? No solamente son egoístas, no solamente han retenido el sueldo de sus trabajadores, sino que se lo han gastado en sus deleites. Han sido disolutos todos los lujos, todos y cada uno de sus deseos. Y otra vez, dice el Señor, están preparándose para el día que el Señor los llame. Ahora, Jesús, otra vez, Jesús nos vuelve a hablar acerca de esto. En Lucas 16, lo vemos ahorita, Lucas 16, pero en el verso 25, es el contraste de lo que veíamos de los... ¿Lo tiene ahí? Lucas 16... Ok, ¿se acuerdan? Abraham está con Lázaro, el mendigo, disfrutando, y el hombre rico, que se la pasó bomba en la tierra, está sufriendo. Y cuando dice, oye, papá, danos chance, ¿no?, de dame un poquito de agua. Y Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Ahora, y recuerdan, no es la ley. ¿Eres rico? Al infierno, no. Otra vez, es la actitud peligrosa cuando hay riqueza. De olvidarte de que un día vamos a rendir cuentas. De pensar que como tienes todo aquí, no hay necesidad de pensar en el futuro porque estás ocupado disfrutando del presente. Y se te olvida que viene el día de la matanza, que viene el día del juicio, que un día vamos a rendir cuentas. Y es lo que Santiago les dice. No solamente han sido egoístas, todas sus riquezas van a testificar contra ustedes, también han aprovechado, han abusado de los trabajadores, ese sueldo que no han pagado está clamando por justicia, pero también su estilo de vida desenfrenado los está preparando para el día de la matanza. ¿Ok? Y por último, dice el verso 6, han condenado y dado muerte al justo y él no les hace resistencia. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Ahora, suena muy fuerte. Es decir, ¿cómo los ricos matan gente inocente por placer o por negocio? ¿Por qué? Bueno, es una manera en que Santiago está mostrando cómo los abusos sobre los jornaleros podían llevar incluso a muerte. ¿En qué sentido? Muchas de las tierras que poseían, como decía ahorita, eran terrenos que tomaban porque la gente estaba necesitada. Terminaban perdiendo sus tierras y luego se contrataban como jornaleros. Pero si tú eras un rico gandalla como estos, entonces tú te quedabas con la tierra, te quedabas con ellos como jornaleros y aparte te quedabas con su salario. Te quedabas con él, que es lo que estaba acusándolo Santiago, de tal manera que ahora sí lo dejabas muerto de hambre. Y es la denuncia que está haciendo Santiago. Están abusando, estás oprimiendo y no te importa si muere, porque estas personas no ponen resistencia, porque esas personas no te están buscando pleito. Recuerda algo, Santiago en la iglesia tenía algunos de estos. De hecho, si tú te fijas nada más para que te des cuenta, en el verso 7, ¿qué es lo que dice? Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Aquí había jornaleros a los que no les habían dado su sueldo. Aquí había jornaleros que quizá habían perdido sus terrenos y que habían sido oprimidos y abusados por los ricos. Y Santiago dice esto, y a partir del verso 7, y lo vamos a ver la otra semana, es así que, hermanos, tengan paciencia porque Dios se las va a cobrar. Ustedes aguanten. ¿Sí? El punto es que este pasaje del 1 al 6, si ustedes se fijan, no hay ninguna exhortación al arrepentimiento, simplemente es condena. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Santiago es, este es el destino de los ricos injustos. Ustedes no codicien esas cosas, pero tampoco se desesperen, porque Dios va a hacer justicia. Ustedes aguanten, no pongan resistencia como dice allí. Ustedes estén tranquilos, confiando, porque el Señor se va a encargar. ¿Sí? Ahora, el mensaje de esto básicamente es el uso de las riquezas. Y la pregunta para nosotros es, la riqueza que tú tengas en mayor o menor medida, ¿hasta qué punto te estorba para que veas a Dios? Es decir, al día de hoy, ¿cuánto de tu tiempo, de tu energía, de tu talento lo enfocas en tener riqueza y hacer más riqueza? ¿Hasta qué punto lo que tú y yo tenemos se ha convertido en un obstáculo para que veamos a Dios? Muchas veces el trabajo se convierte en un obstáculo enorme. Tenemos que ser sinceros. Ese deseo que tenemos de tener seguridad. Mira, yo nada más quiero ahorrar y cuando tenga tanto, ya ahora sí le voy a dedicar más tiempo a Dios, ¿no? Cuando paguemos esto, entonces sí ya le voy a dedicar tiempo a Dios. Ese deseo de seguridad o de abundancia, ¿sí nos permite escuchar la voz de Dios? ¿Seguimos siendo atentos a la voz de Dios? ¿O ya no escuchamos a Dios porque estamos tan afanados en tener esta seguridad, en tener esto que deseamos, que nos hemos olvidado de escuchar a Dios? ¿Cómo administramos lo que Dios nos da? ¿Tenemos compasión? ¿Somos personas generosas? ¿Compartimos? ¿O somos, aun cuando tenemos poco, lo cuidamos mucho, en el mal sentido? Hay que ser responsables administrando, pero saben a lo que me refiero. ¿Eres piedrón? ¿Eres marro? ¿Eres tacaño? ¿Eres cacique? ¿O eres alguien generoso también que comparte? Hay una historia en Lucas, el capítulo 16. De hecho, hace poquito en la reunión de jóvenes preguntaron acerca de esta historia. Es la historia del mayordomo infiel. Y quiero que vayas allí. El verso 1 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, a los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es suyo? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Ahora quiero que veas algo. ¿Cómo es que de las riquezas pasamos a los amigos en el cielo y luego pasamos a las riquezas injustas y a los bienes del cielo? Ok, la idea de Jesús con esta parábola, este hombre que lo cachan haciendo maromas, está robando a su amo, es un mal mayordomo, y el amo le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a ser mayordomo. Y entonces el hombre dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo hacer trabajo pesado y me da vergüenza pedir dinero. Dice, ya sé qué voy a hacer. Y dice que llamó a todos los acreedores, ¿no? Todos los deudores del amo, todos los deudores, y le dice, a ver, ¿cuánto debes tú? Tanto, 50% de descuento, págame eso, y ahí estuvo. ¿Tú cuánto debes? Tanto, 80%, págamelo, y ahí mare. Y entonces el amo lo alaba por haber hecho sagazmente. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre con esos descuentos? Ganando el favor de los demás. Dice, cuando yo haga esto, me van a recibir en sus casas. Voy a tener favor de ellos. ¿Por qué? Porque les hice estas rebajas sustanciales a su deuda. Ahora, esa rebaja es la comisión que le ponía, o más bien su comisión más la comisión extra que le ponía. Normalmente los que cobraban impuestos, así como Saqueíto, por ejemplo, dije, si alguno ha defraudado, le voy a regresar 4 veces más. ¿Por qué? Porque decían, a ver, vamos a ponerle un poquito de interés más otro interés por mi interés, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Prefiero perder eso y ganarme la amistad de esta persona a su favor para que me reciba. Y el amo lo alaba por eso, porque dice, fue sagaz manejando la riqueza de este mundo. Dice, y la gente del mundo es más sagaz que los hijos de la luz. Es decir, la gente del mundo cuida con más inteligencia y con más dedicación las cosas materiales que los hijos de luz, las espirituales. Somos muy plomos. El asunto es que, dice ahí Jesús, hagan riqueza, hagan buen uso de la riqueza injusta para que cuando lleguen al cielo lo reciban en las moradas eternas. ¿Qué significa eso? ¿Alguien tiene idea? Dice, hagan amigos para que cuando lleguen al cielo lo reciban. ¿Sí? Más que el favor de Dios, realmente el favor de Dios lo tenemos, pero lo que estamos haciendo es, cada vez que tú y yo invertimos para otras personas, y sobre todo si a través de esas personas, o más bien a través de esa riqueza, la persona recibe a Jesús, te estás llevando tus amigos para el cielo. Es la riqueza, son los tesoros de los que habla la Biblia. Estás invirtiendo en el reino. Y por eso dice allí, fíjate lo que dice en el versículo 9, ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando no haya, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es decir, las riquezas injustas, también en lo más, en lo espiritual, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, si en esto material eres injusto, también en lo espiritual vas a ser injusto. Porque si en las riquezas injustas no eres fiel, ¿quién te va a confiar lo verdadero, que es lo espiritual? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? Dice, ningún siervo puede servir a dos señores. No puede servir a las riquezas y a Dios. ¿Se fija en la relación? El punto es, usa lo que Dios te da para hacer tesoro en el cielo. Usa lo que Dios te da para llevar personas al cielo. Usa lo que Dios te da para que otros sean bendecidos y para que cuando llegues allá te reciban todos aquellos que de alguna manera, a través de lo que tú hiciste, fueron, se acercaron a Jesús, fueron perdonados, fueron salvos. ¿Sí me explico? Y ese es el punto. Santiago lo único que quiere hacer es, te digo Juan, para que escuches Pedro. Si tienes tu envidia como Asaf, piénsala bien, porque el destino de los malos, el destino de los ricos, es el día de la matanza. Y si tú has sido defraudado por ellos, si tú has sido explotado, ahora sí, tú tranquilo, porque Dios es el juez y Él va a hacer justicia a su tiempo. Tú puedes esperar confiado, porque Él lo va a hacer. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Y vamos a dar gracias a Dios primero porque, mucho o poco, Él es el que provee. Y mucho o poco, como dice aquí Jesús, tú y yo tenemos que ser responsables. Tenemos que manejar lo que el Señor nos da con fidelidad. Porque solamente así, dice, lo verdadero nos es confiado. Si manejamos nuestro dinero de manera injusta, dice, lo que te dé espiritualmente lo vas a manejar igual. Que el Señor nos haga siervos fieles para que podamos honrarlo también con todo lo que Él pone en nuestra mano. ¿Okay? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra que es clara, es muy directa, Señor. Pero entendemos, Padre, que tu preocupación no es por lo que tú pones en nuestra mano, es por la manera en que nosotros lo recibimos y lo usamos. Es por la manera en que nosotros, Señor, valoramos las cosas que tú nos das. Señor, y queremos pedirte para que nos des un corazón que sea fiel para contigo. Un corazón que no esté confiando en la seguridad, en la falsa seguridad que proveen las riquezas, las posesiones, los bienes. Vimos, Señor, en tu palabra que todas esas cosas son transitorias, van a dejar de ser. Como decía el apóstol, Señor, no hay nada que nos podamos llevar al cielo, salvo personas. Danos, Señor, un corazón para administrar con fidelidad todo lo que tú nos pones en la mano, que lo hagamos para tu gloria, para la edificación, Señor, de otros, para que otros te conozcan, para que tu palabra sea predicada, Señor, y también para los necesitados. Danos un corazón compasivo, Señor, también para aquellos que están en necesidad. Señor, que podamos glorificarte con todo lo que tú nos has dado, sea tiempo, sean finanzas, sean capacidades, sean dones o talentos, que todos los pongamos, Señor, a tus pies, a tu servicio, para tu gloria, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te pedimos también, Señor, danos un corazón que esté contento, satisfecho con lo que tú nos has dado. Señor, sabemos que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú eres nuestro tesoro y como Asaf, el salmista, pudo verlo, que todos nosotros podamos decir también, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en esta tierra. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.